mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Hoy platicamos acerca de lo que se vivirá este 9 de marzo. Sí, muy bien la presencia mediática, sí, muy bien la atención hacia las mujeres. Pero ¿y después del 9 de marzo qué?
En nuestro país, 10 mujeres son asesinadas cada día. Tan solo de 2015 a noviembre del 2019, sumaban 3,578 feminicidios a nivel nacional. La violencia que vive día a día este sector de la población ha generado el movimiento El 9 Nadie Se Mueve. El próximo 9 de marzo, miles de mujeres, o quizá millones, buscarán visibilizar su aportación a la sociedad, ausentándose de sus trabajos y actividades como una forma de protestar por la violencia que padecen. Bajo la gestión federal del presidente Felipe Calderón, se contabilizaron 12,308 homicidios de mujeres. A pesar del discurso a favor de la mujer, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU emitió un reporte en 2012 en el que se pedía al gobierno garantizar el respeto a los derechos humanos, en particular a las mujeres. La situación de los feminicidios en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se agravó. El número se incrementó 29%, es decir, que al término del mandato peñista se registraron 17,434 muertes de mujeres, de acuerdo al INEGI. Si bien grupos feministas advertían de la violencia de género que se estaba presentando y realizaban protestas, muchas de ellas en el marco del Día Internacional de la Mujer, las autoridades no atinaban a impulsar políticas públicas que permitieran combatir el problema. En 2019, durante el primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 1,600 agresiones contra mujeres, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los casos de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja sentimental, y el de la niña Fátima, de 7 años, generaron la indignación social. Indignación que se agravó cuando el presidente mostró su molestia porque el tema de los feminicidios opacaba la rifa del avión presidencial. La irritación creció cuando el propio mandatario federal pidió a las manifestantes no pintar las puertas del Palacio Nacional. Como una forma de manifestar su descontento por los feminicidios, grupos de mujeres lanzaron la propuesta a través de redes sociales. Sin embargo, esta se concretó cuando una colectiva de Veracruz formalizó la convocatoria con una imagen. A la propuesta se sumaron diferentes colectivos feministas, grupos sociales y hasta partidos políticos, lo que generó críticas por el oportunismo con el que argumentaron las autoridades federales se pretendía actuar. El propio presidente López Obrador acusó que atrás de la protesta del próximo 9 de marzo se encuentran grupos de conservadores y refirió apenas este 3 de marzo que el próximo lunes iniciará la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial. En medio de dimes y diretes está un movimiento que no se había visto en la historia de nuestro país, que busca visibilizar la aportación de las mujeres al crecimiento de México y generar conciencia para terminar con la violencia que viven miles de mujeres. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de este tema y de cómo evitar que el 9 de marzo sea solo un momento fugaz para transformarlo en el inicio del empoderamiento de la mujer y el fin de la violencia contra ellas.
Pues aquí estamos ya arrancando la mesa después de esta cápsula introductoria que nos pone en contexto, obviamente, esta cápsula que produce Tere Garay y que nos presenta cada semana Iraí Silva. Vamos ahora a saludar a nuestros amigos aquí en la mesa. Quiero decirles que, pues por un lamentable error, no hicimos el sorteo previo, pero ya está don Carlos resolviendo, subsanando esta circunstancia. Tiene usted toda la razón, don Carlos, mientras recordarles que ustedes también pueden enriquecer, evidentemente, el debate con sus puntos de vista en el 216-6120, también en el 2155-917, o pueden enviarme mensajes al WhatsApp o al Facebook y al Twitter de RR Noticias. Si quiere, yo le echo la mano con otros dos, don Carlos, y hacemos los dos que nos faltan, y nos vamos al sorteo esta misma mañana. Hoy, pues la verdad es que se nos fueron las cabras, pero miren, aquí estamos ya haciendo el sorteo y además a la vista de todos, como se dice coloquialmente.
Por andar cotorreando.
¿Cómo ve? Don Martín, adelante, por favor.
Gracias.
Don Sergio, si es usted tan amable.
Gracias,
Antonio. Don Carlos. Y don Jesús Méndez Aguilar. Ustedes me dirán quién va primero. ¿A quién le salió el número uno esta mañana? El uno es Jesús Méndez Aguilar. Número dos para el señor Sergio Camacho. Número tres, Carlos Vega. Cierra el póker el día de hoy, Martín Arango. ¿De acuerdo?
Que de acuerdo.
Señores, arrancamos. Jesús Méndez Aguilar, contigo.
Muy buenos días. Desde luego, saludar a nuestros amigos de la mesa. Saludar con entusiasmo el tema. El tema es por demás interesante. Lo primero que tendríamos que decir es que no hay momento fugaz para tratar este asunto. No hay oportunismo para tratar este asunto y tampoco no hay desdén para tratar este asunto en favor o en defensa de las mujeres y las niñas. Lo que significa de alguna manera es que esta sociedad tiene que estar atenta, no solamente a partir de hoy, sino tiempo atrás y más hacia futuro, cuando mujeres progresistas deciden de alguna manera establecer cuál es la relación de su situación como mujer y de género frente a la sociedad misma. Sociedad que a veces castiga inclusive su actuación por ser justamente progresista. Sin embargo, el día de hoy tenemos que observar que frente a estos movimientos, como es el Día Internacional de la Mujer, el M9, etcétera, tenemos que estar atentos y favorecer justamente esa actuación de las mujeres de México.
Sergio, primer comentario sobre el tema.
Sí, Ángel, bueno, pues es un momento de reflexión. Yo creo que son unos días muy, muy importantes que para la sociedad en general nos debe de animar a la reflexión, como digo. En la historia se han vivido muchos momentos donde las mujeres se han pronunciado, desde cosas cuando en Francia, con en tiempos de la Revolución Francesa hubo participación, y en temas más contemporáneos, las sufragistas aquí en nuestro vecino del norte, y precisamente así como muchos otros, uno muy reciente en Polonia contra la penalización del aborto.
Perfecto.
Se han buscado objetivos. Y creo que estos movimientos tomados como ejemplo sí han generado un impacto. Yo creo que este movimiento, lejos de la politización que podría, de la que podría hacerse uso, sí debe servir para que este tipo de movimientos busque objetivos muy definidos para que tenga un significado más allá de la reflexión y de la protesta, que ya de por sí bien vale la pena por estos tiempos tan violentos que se han vivido.
Carlos Vega.
Empecemos por datos muy precisos. Hay una marcha el día 8 y el día 9 es un paro nacional. Todo esto empieza por un grupo que se llama Brujas del Mar, que es de Veracruz. No me gusta el nombre, me gustaría que hubieran puesto más guerreras o reinas o princesas o damas. pero nace en Veracruz, en un estado que tiene el primer lugar en feminicidios a nivel nacional. Hoy tenemos un México en segundo lugar a nivel mundial con feminicidios. Hoy tenemos el año más violento en torno a la mujer, el año más violento en torno a seguridad. Y hoy estamos viendo una emergencia nacional. Pero lo más grave de este asunto es que hoy el presidente le echa la culpa a los conservadores, le echa la culpa al neoliberalismo. O sea, no vemos a nuestro presidente que sea un aliado de la sociedad, y mucho menos de las mujeres y de muchas de ellas que votaron por él y que hoy necesitan un cobijo ante este tema tan grave que es la violencia de género.
Gracias, Carlos. Martín, primer comentario.
Gracias, Ángel. Fíjate un poco la ironía de que estemos abordando el día de hoy este tema, cuatro caballeros, cinco,
¿es verdad?
Contigo,
¿sí? Gracias.
Lo cual no es del todo malo, ¿no? Es irónico porque hay voces que consideran que los hombres no tendrían que involucrarse en este tipo de temas porque son temas que les corresponden estructuralmente a las mujeres. Yo creo que no puede haber solución a este tema sin la participación del género masculino. Los hombres tenemos una gran responsabilidad social, sí con las mujeres, pero principalmente con todo nuestro entorno, con toda nuestra sociedad. Somos los hombres también parte de la solución, y hay que reconocerlo, somos parte del problema. Hay una palabra en el diccionario que me parece que es la que mejor tiene que definir esta situación, la de los hombres respecto a las mujeres, que es la empatía. La empatía es ponerse en los zapatos de alguien más. Si los hombres no nos ponemos zapatos del dolor que hoy viven las mujeres, no va a haber solución a este problema.
Gracias, Martín. Bueno, ya lo mencionaron ustedes, también quería hacer énfasis en este tema. Pareciera que desde el gobierno de la 4T se ha visto un desdén a este movimiento que ha venido creciendo de manera orgánica, también habrá que decirlo, que inició justamente con estas mujeres allá en Veracruz, este colectivo llamado Brujas del Mar, que no es la primera vez que llaman precisamente a esta circunstancia, pero sí es la primera vez que tiene esta repercusión a nivel nacional e yo diría hasta internacional. Sin embargo, pues sí, el argumento del presidente ha sido que hay conservadores detrás de todo este tema con la intención de hacerle ruido a su administración, y creo yo que deja de lado el hecho de que hay un gran movimiento a nivel nacional que busca justamente que se hable de estos temas para tratar de pues ponerlos obviamente en la agenda pública y pues tratar de resolverlos en principio, ¿no? Pero el presidente parece que lo ha minusvalorado. ¿O tú cómo lo ves, Jesús?
Bien, en principio no me permitiré por esta ocasión de hacer trivia al momento que estamos transitando. Lo fundamental es justamente que hoy día las mujeres se empoderan cada día más. Y su voto cuenta. La paridad de género gana adeptos y espacios. Ellas mismas ponen acento y límites en su relación afectiva. Y en este sentido me parece que nosotros como seres humanos y enseguida como caballeros y situación de género tenemos que estar atentos a ese límite que las mujeres ponen solas. Y desde ese punto de vista entonces inicia el respeto. Y cuando hay respeto y cuando hay voluntad, no solamente de una de las partes, sino de las dos partes, entonces hay una relación perfectamente, dijéramos, asentada a que haya ese respeto. Yo creo que en ese sentido es donde tendría yo que atisbar un poquito más, porque ciertamente el género femenino ha ganado muchos espacios, y como dije antes, mujeres progresistas no solamente han arriesgado su vida, sino han padecido de alguna manera este tipo de situaciones, y que por ello están en esta protesta.
Bien, gracias, Jesús. Bueno, no le quiso entrar al tema del presidente, pero a ti sí te lo voy a preguntar, Sergio.
Claro
que ¿no sí. es preocupante el hecho de que el presidente vea con desdén este tipo de circunstancias?
Fíjate que yo no sé si la palabra sería desdén o cómo mira hacia otro lado. Definitivamente, yo percibí en el momento de aquella campaña que hubo grupos importantes de mujeres progresistas, como lo comentaba Chucho, que estuvieron en favor de ese proyecto político que ahora claro. es nuestro gobierno, ¿no?
Es más, todavía, y perdón que te interrumpa, la última encuesta revela que tiene una gran fuerza todavía que le apoya en el sector femenino.
Así es. Bueno, y recientemente, ahorita alrededor de todo este tema, la secretaria Irma Sandoval dice que el presidente Andrés Manuel es uno de los más feministas que tiene, o uno de los mayores feministas que tiene México. Y entonces precisamente preocupa, y lo dijo Martín, la falta de empatía. Yo creo que el tema está tomando un vuelo bastante importante. Creo que las mujeres están encontrando este foro para pronunciarse. Vamos, a mí en lo particular me gustaría, aparte, y es, insisto, muy claro y muy necesario el tema del paro contra la violencia de género.
Sí.
Contra la violencia de género, estar revisando qué otros espacios, en qué otros espacios están limitadas o a qué otros accesos no han tenido las facultades de llegar, ¿no? Hacerlo más grande, de más contenido, vamos, es lo que se puede reflexionar tanto ellas como nosotros en el género, precisamente para que nuestro país vaya más adelante, ¿no? Pero sí, la falta de empatía es preocupante, y alrededor del equipo también no hay quien haga eco en sentido contrario a esta falta.
Reitero la pregunta, Carlos, ¿preocupa? ¿Debería ser preocupante el hecho de que el presidente pareciera no darle la importancia a este movimiento que veremos el próximo lunes?
No, claro, por supuesto, pues él es el jefe del Estado mexicano. No debe haber insensibilidad. O sea, el reclamo es al Estado mexicano, no es al presidente, no es a la Cuarta T, es al sistema, es a todos. El presidente tiene que entender que esto no se tiene que polarizar. Obviamente, este movimiento y esta marcha, pues es el primer contrapeso fuerte que ha tenido políticamente él. O sea, hoy la sociedad, los partidos políticos y todo México estamos en contra de todo lo que está pasando en este país. O sea, los feminicidios es la punta del iceberg de la inseguridad en la que vivimos, en el miedo, porque hoy los asesinatos, sí es cierto, hay de hombres con hombres, hay de mujeres a hombres, pero hay de hombres a mujeres por el simple hecho de acosarlas, de violarlas, de robarlas, de venganza, de celos. Y tenemos que cuidar a lo más hermoso que tenemos, que son nuestras mujeres, porque nosotros somos un producto de una mujer. O sea, todos tienen mamá, todos, muchos en su mayoría tienen
hermanas,
hijas.
Algunos parece que no, pero todos tienen.
Entonces, hoy ya esto es una emergencia nacional. O sea, el gobierno tiene que entender que estamos en un problema grave, absoluto.
Bien, Carlos, finalmente, Martín, ¿debería preocuparnos esta circunstancia? El presidente no le da, o parece no darle la importancia debida a lo que veremos el próximo lunes.
Sí, pero no es, no es extraño. Se está volviendo que de manera cada vez más recurrente, se está volviendo muy común que algún sector de la sociedad desprotegido, en el que se estén vulnerando sus derechos, el presidente pues es indiferente ante dichos reclamos. Ha sido más visible en esta ocasión porque se ha levantado un número mayor, porque las mujeres en el país representan a la mitad de la sociedad. Sin embargo, la indolencia del presidente de la República ha sido recurrente, no solamente en este caso. Lo fue con los niños con cáncer, lo fue con las madres trabajadoras a las que les clausuró las estancias.
Con los señores Levarón.
Lo ha sido con las víctimas del delito en general. Es decir, el presidente ha demostrado tan poca sensibilidad con los sectores que lo respaldaron en esta última elección, con sectores que votaron porque consideraron que él era un cambio, y hoy pues el presidente se centra en una agenda que no le sirve a México.
Cuando estábamos en el análisis, el equipo de RR Noticias, de el tema para la mesa este día, la pregunta en la cual, en torno a la cual, digamos, está la mesa del día de hoy, y la retomo, es, ok, el 9, el próximo lunes, va a ser el día donde en todas partes vamos a estar escuchando, hablando del tema, como ha venido sucediendo estos días. Pero el punto de clímax seguramente será el próximo día 9. Ok, ¿y luego el día 10 qué? ¿El martes volvemos a la normalidad? ¿Hacemos como que ya no pasó nada? Y entonces les decía yo en la mañana, amigos, como el 10 de mayo. El 10 de mayo festejamos a nuestras cabecitas blancas, nuestras queridas mamás. Y el día 11 tienen que levantar el tiradero y los platos sucios. ¿Qué debemos hacer en este país para que esto no nomás sea... pues el 9 de marzo, muy bien, qué padre, y luego el 10, ¿qué? Jesús Buenzaguilar.
Bueno, desde luego que este paro no será momentáneo. Y tendremos que decir en esta mesa que debe de continuar y seguir justamente hablándose de este tema. Y que el Estado mexicano, ciertamente le concedo toda la razón a Carlos, es que es el que tiene que estar pendiente justamente de garantizarnos esa seguridad.
Okay.
A unos y a otros. Y nos toca a todos responder frente a este problema de psicosis psicológico que existe en este momento, en este tiempo, en esta temporada, en función justamente del crimen organizado, de la presencia de el narco y uh-huh. de la presencia de los consumos, no solamente de psicotrópicos, sino de estimulantes como el alcohol. Aunque son todos depresivos. Y que eso entre nosotros nos tiene que interesar en que no hay indolencia ni hay insensibilidad de ninguna de las partes, tanto de autoridades como de nosotros mismos. Y que esto implica justamente que tenemos que trabajar en ese sentido a toda hora y en cualquier momento y estar en auxilio de las mujeres, porque en ese estatus, como bien lo dijo Carlos, tenemos que estar en cuidado de ellas.
Gracias, Jesús. Sergio, ¿qué hacemos a partir del 10 de marzo?
Mira, Ángel, precisamente sería muy preocupante que esto se quede, como dices, en un día de disrupción, pero sin que se haya atendido un contenido.
Volver a lo mismo.
Yo creo que, lo comentaba hace un momento, el presidente... tal vez le haya faltado empatía o le falta empatía para abordar estos temas, cuando debería de aprovechar momentos como este para colgarse del tema y atender, vamos a atender estos problemas que terminan siendo oportunidades de mejoras para una sociedad como la nuestra. Y yo creo, y dentro del gabinete, hablando a nivel federal, vamos, pero también bajándolo, ¿no?, a estados, a municipios, se tiene que hacer esta reflexión y cómo este movimiento, que vamos, y que tiene que salir de las mujeres, ¿cómo van a generar esta agenda? ¿Cómo van a fijar objetivos para decir de, bueno, la marcha fue el inicio de una serie de cambios sustanciales que se tendrían que dar en nuestra sociedad, en gobierno, sociedad y en cualquier otro aspecto de la vida personal? Yo creo que el 9 espero que todos estemos reflexionando precisamente y nos estén lanzando esos objetivos y qué es lo que nuestro género necesita para que vamos vivamos una mejor armonía y tengamos una, vamos, hablamos mucho de la desigualdad en términos de la pobreza y también tenemos una enorme desigualdad en el término de género.
Así es. Carlos Vega, ¿qué hacemos a partir del día 10? ¿Por dónde?
Bueno, a mí me llama mucho la atención que hay algunos estados que no se sumaron a este paro nacional. Es decir, no hay un México unido. Estamos hablando de 20 estados los que sí se sumaron, incluyendo Querétaro. A mí me llama mucho la atención, hoy venía escuchando las noticias, que ya muchas universidades ya estallaron y ya empezaron con marchas en tema del acoso que hay de los maestros hacia las alumnas.
Me queda claro, sí.
Me queda claro que este movimiento, que este paro, sí va a dar de qué hablar. Independientemente de que funcione o no funcione el paro o la marcha, el tema ya está en las casas, ya está en las empresas, ya está en los hogares, y sí hacer un llamado al gobierno a hacer campañas de respeto, porque hoy vemos en la calle que la gente que trabaja en la construcción le sigue chiflando a nuestras mujeres. Hoy no vemos una publicidad del gobierno, una estrategia en donde no haya rivalidad entre mujeres y hombres. Y obviamente, pues que se sumen los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios. Y lo más importante, políticas públicas como por ejemplo guarderías en las empresas, evitar la desigualdad, evitar el machismo. Hay muchos temas que se pueden atacar y que este gobierno, junto con la sociedad, podemos unirnos para darle frente a este tema tan grave.
Muchas gracias, Carlos. Vamos contigo, Martín. ¿Qué hacemos a partir de, pues sí, del 9, pero ¿y el 10 qué?
Gracias, Ángel. Bueno, pues esta marcha, este movimiento en general, ha venido a visibilizar lo que no es que ahora esté sucediendo y antes no. Ha venido a visibilizar lo que ha sucedido toda la vida. Los feminicidios no es que ahora estén en incremento.
¿No nacieron con el presidente López Obrador? ¿No han estado ahí?
Los feminicidios siempre han estado ahí. Pero me parece que este movimiento ya está creando un parteaguas. Y tiene que ser un cambio de paradigma para que a partir de esto sea más visible cuando una persona sea agresivo, sea viole los derechos de una mujer, viole los derechos de cualquier persona, yo diría, ¿no?
Ejerza violencia, no solamente física, sino emocional contra una mujer, ¿no?
Claro, cuando se cometa un crimen de odio. De ahí que, bueno, pues, me parece que si este movimiento ha logrado hacer esto visible, creo que ya vamos de gane. Porque cuando alguien quiera cometer un delito, lo va a tener que pensar dos veces. Cuando alguien quiera cometer un acto de discriminación contra la mujer, que sepa que va a tener consecuencias y que no se va a quedar de esa forma. La lucha final tiene que ser por la igualdad de los derechos.
Bien, vamos al comentario final de cada uno de ustedes, señores, comentarios finales y tal vez alguna propuesta para que desde las políticas públicas, desde las administraciones, como ya decía Carlos, federal, estatales, municipales, pero también desde la casa, desde lo que como sociedad en cada uno de nuestros núcleos de acción deberíamos hacer. Comentario final, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, que tienes razón, en ese sentido me parece que tenemos que trabajar dentro de los protocolos de la prevención. dentro de los protocolos de la actuación de la autoridad, que tiene que estar más inmediata, y dígase policías en sus niveles que existan, okay, la guardia, etcétera, y desde luego que las fiscalías estén cada vez más cerca de esta actuación, y que simple y sencillamente a cualquier indicio de semáforo, de alerta, habría que estar con la presencia de todo este proceso de trabajo en su carácter legal, con el propósito de proteger de manera íntegra cualquier molestia que pudiera tener una de nuestras familias o personas o mujeres. En ese sentido, creo que tendría que ir la recomendación.
Perfecto, gracias, Jesús. Comentario final, Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues el tema de, se habló un poco de endurecer las penas, lo cual es necesario, y como muchos otros aspectos de la vida de nuestro país, sabemos que la justicia se tiene que aplicar sí o sí y sin diferenciación, y este es un caso de los que también debería ser. ¿Por qué? Porque bueno, aun cuando las penas para ciertos delitos pudieran endurecerse y estar siendo castigados, de todos modos en la parte social todavía se vive mucho, no sé cómo decirlo, tal vez como andar de alcahuetes al tema del machismo.
Que luego es una hipocresía también, ¿no? Por un lado, nos colgamos mucho de este asunto, y por el otro seguimos incurriendo en conductas que serían reprobables.
Vamos a decirlo así, celebramos a nuestros machitos.
Sí, claro.
Por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí. Y estuve reflexionando porque, bueno, pues viene este día lunes donde, pues, hablando de mi núcleo familiar, ¿no? La mamá de mis hijos va a no trabajar,
va a ejercer su derecho.
En la escuela van a los hombres y los puros caballeros tratar de hacer la atención de recibir para no cerrar la escuela.
Cierto.
Y entonces de repente parece que la suegra fácil, oye, pues la abuela o la suegra, ¿no? Y ahí es donde, insisto, también estamos mal, ¿no? Vamos. Ahí les encargo a las abuelas, a las suegras, manifiéstense también su derecho. ¿Por qué? Porque terminamos en eso, como decías, el 10 de mayo todo es festejo y el 11 volvemos a nuestro status quo.
Y el 11 a lavar platos y barrer pisos, ¿no?
Entonces yo creo que desde casa hay mucho trabajo que hacer para tener esta identidad igualitaria y precisamente, vamos, erradicar este vicio que es histórico, no es de una administración. Bien. Y que ha generado precisamente, o ha degenerado en esta violencia desmedida.
Gracias, Sergio Camacho. Carlos Vega, comentario final.
Recordemos que el 24% del PIB está directamente involucrado al trabajo de las mujeres. Entonces, tenemos que cuidar a nuestras mujeres. La economía mexicana depende en un mayor número que el petróleo en las mujeres. Uh-huh. Si empecemos desde casa con valores, también el gobierno tiene que hacer campaña de valores. Es decir, si nos inculcan, si les inculcamos desde niños a nuestra sociedad cuáles son los valores, el hombre va a encontrar su rol exacto y la mujer va a encontrar su rol exacto. Obviamente más apoyo en infraestructura, porque bueno, pues la infraestructura te da también un margen importante precisamente para que una mujer se pueda trasladar de un lado a otro sin ser violentada.
Correcto.
Una campaña de defensa. Si nos vamos a un poco a temas intermitentes o de urgencia, pues una campaña de defensa personal a las mujeres. Nosotros queremos cuidarlas, pero también que sepan aquellos que quieren faltarles al respeto, que ellas se saben defender, ¿sí? Y que se saben defender y además son lo más sagrado y hermoso que tenemos en la vida.
Gracias, Carlos Vega. Bueno, vamos a cerrar la mesa esta mañana con Martín Arango. Comentario final.
Bueno, dos aspectos, ¿no? A ver, la finalidad de esta lucha tiene que ser la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Creo que no tiene que buscar más derechos para alguien o menos para otros, sino que todos disfrutemos de las mismas prerrogativas, de las mismas facultades, que en los trabajos las mujeres tengan un salario igualitario, que no se ejerza violencia por pertenecer a un género, que exista igualdad en los derechos políticos. Por cierto, ahorita en el Congreso se va a empezar a debatir la reforma electoral, se van a discutir varios temas sobre mujeres, pero la reforma electoral en específico tendrá que hablar e innovar nuestra ley local con un tema de violencia política por razón de género.
Claro.
Hay que encuadrar nuestro marco legal para que estas oportunidades sean iguales y las mujeres puedan, en un ámbito de competencia, puedan tener las mismas oportunidades. Y por el otro lado, pues lamentar la postura de nuestro gobierno federal. Hay que darlo por hecho. No va a cambiar, no va a dejar de ser indolente el presidente López Obrador. Él tiene muy clara su ruta electoral y no se va a mover de ahí.
Señores, muchas gracias por sus puntos de vista esta mañana. Les deseo un estupendo miércoles y nos encontramos aquí dentro de 8 días.
Gracias.
Que estén muy bien, señores. Muchas gracias.
Gracias.